Cruci, amici nostri, si verranno su di nostri nomi, Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui, che mi vedi, che mi oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dicen que había una vez un empleado de ferrocarril que tenía como tarea, como encargo, todas las mañanas ir a golpear las ruedas del ferrocarril con un martillo. Y una vez una persona le preguntó, ¿y por qué hace usted eso todos los días? Y aquel hombre dijo, pues no sé, desde hace 20 años me dijeron que todos los días tenía que golpear las ruedas con ese martillo y así lo he hecho desde hace 20 años. Y no sabía cuál era el sentido de su trabajo. Por lo visto, esa acción de golpear las ruedas del ferrocarril con un martillo, pues es para ver si alguna de las ruedas está dañada, si tiene algún peligro de romperse. Y el sonido del martillo chocando con la rueda, pues lo revela. Pero este hombre llevaba 20 años sin saber por qué estaba haciendo ese trabajo. Y a mí se me ocurría que ese ejemplo nos podría servir para cuando nosotros tenemos el peligro de caer en la rutina en algunas cosas que hacemos, que las hacemos todos los días o todas las semanas o todos los meses y ya no sabemos muy bien por qué las estamos haciendo. Y una de esas cosas que hacemos todas las semanas y que puede también ser objeto de este peligro de la rutina es el Salmo 2. El Salmo 2 lo meditamos todos los martes. Quiso San José María que viviéramos esta costumbre tomada de los caballeros antiguos, que se planteaban siempre comenzar una batalla rezando el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, es el salmo de la realeza de Cristo, es el salmo de la afirmación del Rey Supremo, del dominio, del dueño, de que Dios es el Señor del mundo. Y aquellos hombres pues lo recitaban teniendo su arma en la mano. San José María dijo, ustedes cuando reciten el Salmo 2 o lo canten, tomen en sus manos el rosario, que es su arma. Con esta arma van a vencer al enemigo, a Satanás, porque María es la que pisa la cabeza de la serpiente infernal. Y por eso vamos a meditar en este rato de oración algunas ideas que nos recoge el Salmo 2 para que volvamos a darles relieve. Y cuando lo recemos, como que sintonicemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios. Y nos pongamos al servicio de este Rey y reconozcamos que somos también nosotros otro Cristo, su Hijo, y que la situación que describe este Salmo de hace tantos cientos de años, pues es la misma que estamos nosotros viviendo y que no tiene por qué extrañarnos. Cuando dice, por ejemplo, «Quare fremerum gentes et populi meditati sunt in ania». ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Y parecería que está hablando a alguien hoy. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué hacen leyes contrarias al plan de Dios? ¿Por qué están en otra cosa? Astiterum reyes terre et principes convenerunt in unum adversus dominum adversus Christum eius. Se han levantado los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Ese salmo es también una oportunidad para que nosotros desagraviemos. Porque otra vez al recitarlo estamos diciéndole, estamos completamente de tu lado, Señor. No queremos jamás ni siquiera un poquito traicionarte. O dejar de reconocerte como el Señor del universo, dejar de darte toda la gloria. Yo no quiero ni que algo, aunque sea pequeño en mi vida, te vaya a deshonrar. O vaya a separarse de ti. Yo no quiero romper tus ataduras, porque tus ataduras son ataduras que me liberan, que me hacen infinito. Y efectivamente ahí el Salmo reconoce que el Señor es Dios. El que habita en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. Entonces les hablará en su indignación y en su furor los castigará. Porque Dios es Dios y el hombre no es Dios. Es algo que el Papa pues constantemente saca a colación. Se ve que le duele desde su punto de vista, que tiene pues una mirada muy alta para toda la humanidad. Está constantemente recordando que no se le puede quitar a Dios su soberanía. Lo decía el 27 de noviembre, el primer domingo de Adviento de este año, tomando unas frases del profeta Isaías. Dice, el profeta Isaías es el profeta del Adviento. Nos hace reflexionar hoy con una apremiante oración dirigida a Dios en nombre del pueblo. En cierto momento dice, nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti. ¿Cómo no quedar impresionados por esta descripción? Parece reflejar ciertos panoramas del mundo posmoderno. Las ciudades donde la vida resulta anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre el único amo. Como si el hombre fuera el artífice y el director de todo: construcciones, trabajo, economía, transportes, ciencia, técnica. Todo parece depender solo del hombre. En realidad, el verdadero señor del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio nos dice, por eso, velen, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al atardecer o a medianoche. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. El tiempo de Adviento viene cada año a recordarnos esto para que nuestra vida recupere su orientación correcta hacia el rostro de Dios, hacia el Señor del mundo. Y es lo que nosotros hacemos cuando rezamos el Salmo 12. Estamos reconociendo tu soberanía, tu poder, tu gloria, tu reinado. Y te estamos poniendo verdaderamente en el pináculo de todo, porque es el lugar que te corresponde. Y estamos afirmando que tenemos esperanza, que no seremos defraudados, que tú, al final, pues, vas a hablarles en tu indignación y vas a destrozarlos. Pero yo he sido constituido rey sobre Sion, su monte santo, para predicar su ley. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego odie genu te. Postula me, dabo te vientes hereditatem tuam, possessionem tuam terminus terra. Y sí que es la respuesta de Dios para ti. Yo te constituyo como mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Es un salmo mesiánico, pero lo aplicamos perfectamente a cada uno de nosotros, porque somos Cristo, estamos viviendo la vida de Cristo, Yo he sido constituido rey sobre Sion, su monte santo, porque soy hijo de Dios, porque Él me engendra, hoy me engendra, en cada instante me engendra. Y además de engendrarme, me da como herencia todo, todo es mío. Esa es la maravilla. Cuando la gente, como dice aquí, se afana por construcciones, por transportes, por comunicaciones, por esto, por lo otro, por cosas materiales, dice Dios, pues no te afanes tú, porque todo es tuyo. Por eso es tan bonita la virtud de la pobreza, porque nos hace súper ricos. O sea, no necesitamos nada porque lo tenemos todo. Porque esa es nuestra herencia. Y en cambio, cuando nuestro corazón se empieza a pegar, pues de alguna manera le estamos también dando culto al Señor del mundo, a Satanás, a las cosas terrenas. Y por eso el Salmo 2 nos dice, vuelve a levantar tu mirada, vuelve a ver que te va a dar todas las naciones de la tierra. Dabo ti dientes, hereditate en tuam. Posición en tuam términos terre, hasta los límites, hasta el confín del universo te voy a dar todo, porque todo es tuyo, porque al tener a Dios, pues recibimos todo lo de Dios, toda la creación de Dios. Y por eso pues tiene este salmo como esta parte central, filius meus es tú. Y San José María quería que nosotros lo recitáramos pues extrayendo como este núcleo, porque es un salmo que nos recuerda a nuestra filiación divina. Nuestra filiación divina en Cristo. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Esa paternidad divina es, en este sentido, distinta de la paternidad humana y mucho más rica. Porque la paternidad humana, pues se da una vez se engendra. Y ya después el hijo ya sigue como su camino solo, distinto del padre. En cambio, en la paternidad divina, el engendrar, la generación nuestra, es eterna. Porque cuando tenemos la gracia en el alma, la Trinidad que está presente en nuestra alma está realizando ese proceso de generación del Verbo y de expiración del Espíritu Santo. Está viviendo la vida divina, se está viviendo la vida divina en nosotros, se nos está comunicando el eterno engendrar del Verbo que nos asume así, y entonces nosotros somos engendrados en la realidad de los hijos de Dios, participando de la naturaleza divina. Como si Jesús dijera, mira, este salmo es un salmo que se refiere a mí, pero yo, todo lo que se refiere a mí es también tuyo, todo lo mío es tuyo. Y por lo tanto cree que, pues que tú eres el hijo que está siendo engendrado, que eres de Dios. Y como sabemos, pues ahí encontramos el fundamento de nuestra vida espiritual, si no se te olvide que eres hijo de Dios. Que Dios te ama con el amor de un Padre omnipotente, que te ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo Jesucristo, porque Él te ha dado la vida de Cristo. Y por lo tanto, pues el planteamiento de tu vida tiene que ser siempre agradecido, siempre alegre, siempre confiado. Y no se te olvide, no se te olvide que esta es tu verdad. Por eso dicen que los hombres tenemos una carencia de ser, porque nos damos cuenta que somos muy limitados, muy, muy pobres. Y entonces tratamos de colmar nuestra carencia con tontería y media. Por ejemplo, con la ropa. Es que como yo tengo poco ser, pues me pongo ropa que me haga más ser. O hay gente que se trata de colmar su carencia, por ejemplo, con tatuajes. Tatuándose, porque pues yo no me basta mi piel normal, tengo que grabarme cosas, tatuarme cosas. O yo quiero ser más y entonces pues voy a vestirme de dar keto y voy a afirmar mi ser de otro modo. O voy a comprarme una casototota o un coche sotote porque necesito afirmar mi ser, tengo una carencia de ser. Eso pasa a veces hasta en la iglesia, bueno, en cualquier situación del hombre, es que yo necesito ser obispo, porque si no soy obispo me falta algo. Y los pobres obispos, cuando dejan de ser obispos, pues cada vez que cumplen 75 años, pues ya los despiden de su diócesis y ya no son nada, que eran el arzobispo de tal diócesis. Pues tienen que ser muy humildes y decir, bueno, yo no valgo porque era arzobispo de Guadalajara y ahora ya no soy arzobispo de Guadalajara porque hay otro. Y yo ya, pues a lo mejor hasta me tengo que ir de la diócesis porque voy a estorbarle al que llegue. Y entonces, ¿por qué vales tú? ¿Porque eras arzobispo de Guadalajara? No, pues valgo porque soy hijo de Dios. Incluso aunque caiga profundamente enfermo, como pasa a lo mejor con las personas muy viejitas, que están totalmente dependientes, que dependen de todo, dependen de que tengan un ayudante y las vistan y las bañen, y las laven y les den de comer y las limpien. Bueno, pues ya no valgo nada, soy un estorbo. Y tenemos que decir, bueno, es que tu verdad es otra. O aunque te quedaras con una enfermedad mental y estuvieras casi pues necesitando estar en un manicomio, pues sigue siendo hijo de Dios. Dios te ama con su amor infinito. Te pase lo que te pase, aunque seas una persona que esté toda manchada y toda sucia porque pues se ensucia, sigue siendo hijo de Dios. No lo dudes. Como decíamos, esos niños autistas que ya pierden el contacto con la realidad, pues sigue siendo hijo de Dios. Y podemos, por tanto, pedirle al Señor que no nos confundamos, que volvamos a decir, oye, el fundamento de tu vida es la conciencia de que te pase lo que te pase o pierdas lo que pierdas, Dios te ama con el amor de un Padre omnipotente, comunicándote la vida del Hijo para siempre. Y tú respóndele también con esa alegría. Por eso recordamos aquella anécdota que un sacerdote predicaba a San José María y a otros que estaban en el oratorio y le dijo, pues el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei es la oración. Y San José María se levantó y le dijo, no, hijo mío, el fundamento es el sentido de nuestra filiación divina, que estamos recibiendo la vida divina y que por lo tanto no puede Dios no amarnos infinitamente porque al vernos ve a Cristo. Y entonces toda nuestra vida va a consistir en decir, oye, haz más intensa la presencia de Jesús en ti. Por ejemplo, cada vez que comulgas. ¿Por qué comulgas? Pues porque se hace más Cristo en ti, porque tus células se transforman en sus células y tu sangre se transforma en su sangre y tu alma se transforma en su alma y te da su divinidad y te da más la vida de Dios. Entonces ábrete más plenamente para recibir esa vida y después que no se te olvide seguir en comunicación con Jesucristo, que te está cambiando tu manera de pensar y tus ilusiones y te está haciendo más de Dios, te está haciendo más Opus Dei, obra de Dios, porque eso es el Opus Dei. El Opus Dei es poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas y esto es de Dios. Aquí el Señor del mundo no es el hombre, como dice el Papa. Estas palabras de Isaías podría decirlas un profeta posmoderno. Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti. Pues no es el hombre el artífice y el director de todo. Todo parece hoy depender solo del hombre. Pues ojalá que en tu vida la gente cuando te vea pueda decir, estás llena de Dios, ¿verdad? Todo en ti es de Dios. Te has ido quitando lo humano. Has ido dándole a Dios su soberanía. Y por eso rezas el Salmo 2, donde estás afirmando quién es tu Señor. Ojalá nos pase eso que le pasaba a Santa Teresita, que una vez su hermana le dijo, fíjate que hay gente que dicen que está poseída por el demonio. Y sí, el Papa también dice que en la historia de la humanidad pues, han dado casos de personas que como que han anulado todo bien y toda verdad y como que realmente el demonio está metidísimo en ella. Y su hermana le dijo, pero fíjate que yo creo que tú estás poseída por Dios. Y a Santa Teresita pues, le dio una gran alegría, es decir, como si Dios estuviera poseído. Tienes posesión de Dios en ti. Te has hecho toda de Dios, toda Opus Dei. Todo en tu vida es glorificar a Dios porque eres su hija, porque tienes esta conciencia. Dios ha querido llamar al hombre, dice el Papa Juan Pablo II, ha querido llamar al hombre a participar de la naturaleza divina y ha dispuesto que esa realidad la tenga en su condición histórica. Si no estamos hablando de fantasías, sino que es una verdad fundamental, que arranca del bautismo. ¿Qué te da el bautismo? La filiación divina en Cristo, la vida de Cristo. ¿Y para qué es oración? Para seguirme llenando de esa verdad. ¿Y para qué comulgas? Para transformarme, para que me pase lo que le pasa al pan, que el pan se cambia de su sustancia a la sustancia cuerpo de Cristo. Bueno, pues deja que te invada más Dios. ¿Y qué pasa con una persona que pues tiene esta conciencia? Pues por ejemplo, no sé, no lleva una moral de mínimos, es decir, que voy a hacer lo mínimo, no, sino una moral de máximos. Estoy en las cosas de mi padre. Estoy completamente confiado porque estoy en las manos de mi padre, no tengo miedos del futuro, de que me enferme, de que me pase esto o lo otro. Lo doy todo mi tiempo y mi ilusión y mi atención. Y si no, pues me empiezo a reservar para mí y empiezo a ser otra vez, a lo mejor en vez de Dios, el Señor del mundo, me empiezo a poner yo como Señor del mundo. Y entonces me empiezo a llenar de, pues no sé, de envidias o de materialismo o de tonterías, de quejas. Y me empiezo a limitar y digo, no voy a dar más en el apostolado. Oye, pues estás en las cosas de tu padre. O sea, llévale a la gente a Dios. ¿Qué cosa más buena le puedes dar a alguien que la gracia de Dios? Que comprenda que es hija de Dios. Mucho más que si le dieras todo el dinero del mundo. Le estás dando la eternidad. Y uno voy a trabajar hasta el límite de mis fuerzas porque voy a hacer las cosas de mi padre para que mi padre esté presente en aquellas personas que extraña, que estaban en su casa y se fueron y que son hijos pródigos. Por eso, pues es el fundamento. Afecta a todo nuestro ser. Dice San José María, esta filiación divina vivida y sentida nos lleva necesariamente al noli timere, no tengas nunca miedo. ¿Por qué? Yo lo veo con una claridad meridiana, porque Él es nuestra fuerza, nuestra serenidad, nuestro apoyo. Y no se cansa de ser Padre. Aunque tú y yo debamos volver diariamente, no una vez, muchas, como el hijo pródigo, nos recibirá siempre y nos llevará y nos llenará de besos. Pues descansad, hijos, en la filiación divina. Dios es un Padre amoroso lleno de infinito amor. Pues mi apostolado es el apostolado de los hijos de Dios, mi fraternidad es la fraternidad de los hijos de Dios, mi penitencia es la penitencia de los hijos de Dios, no le estoy limitando mi penitencia, no soy pichicato, tacaño. Mi entrega es la entrega de los hijos de Dios, mi sufrimiento es el sufrimiento de los hijos de Dios y por lo tanto es un sufrimiento alegre. Me lo envía mi Padre y confío en mi Padre. Pues postula a mí, cabo divigente, tuam. Yo te he dicho, tú eres mi hijo, hoy te engendro. Hoy te comunico tu realidad. Esa es tu verdad. Las verdades de fe no son solamente para aprendérnoslas, sino para vivirlas, para que se hagan vida, que se encarnen. Y podemos preguntarnos, ¿a ti qué está pasando ahorita? O sea, ¿pierdes como esta conciencia? A lo mejor piensas, por ejemplo, que, pues no sé, que estás en una especie de cosa humana, de institución humana, donde cada uno tiene un poquito que cuidarse de los demás, o que, no sé, que desconfías de la directora, o desconfías de lo que te pueda pasar cuando tengas 85 años o 90 años. O estás siempre como teniendo tus guardaditos, como si estuvieras, pues eso, con la mentalidad de la urraca, de decir, pues aquí voy a tener un cajón con cosas. Y vive de la confianza en tu Padre Dios. ¿Qué te puede pasar si Él te lleva, si te engendra en cada instante, porque tú estás abierta a esa comunicación de vida divina? ¿Qué te limita en tu entrega? Y tenemos que decir, pues lo único que me limita es que se me olvida que soy hijo de Dios, que no me fundamento en esta verdad, que estoy tantas veces pues poniendo otros dioses, el señor del mundo, que me influye la mentalidad moderna, que no es tan moderna, porque ya lo decía Isaías y porque ya lo dice el Salmo 2, porque es lo de siempre, es lo de siempre, decir, es que si no pongo a Dios absolutamente, voy a empezar a poner ídolos. ¿Cuáles ídolos? Pues el mío, o el de la técnica, de los aparatitos, o el del dinero, o el del sexo, cualquier ídolo. Pues vamos a acudir como siempre a nuestra Madre, porque gracias a María somos hijos de Dios. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que aquellos que estaban bajo la ley fueran redimidos y recibieran la adopción de hijos. O sea, yo ya no estoy bajo la ley. Es que aquí hay 80.000 reglamentos de lo que tienes que hacer. Bueno, pues es que yo hago muchísimo más. Los reglamentos los dejo muy abajo. Hago mucho más de lo debido. Es que qué exagerada eres. Pues ojalá seas cada vez más exagerada, precisamente porque comprendes que estás en las cosas de tu Padre. Nacido de mujer para que recibieran la adopción de hijos. Y como ahora son ustedes hijos, les envió Dios el Espíritu de su Hijo a sus corazones para que clamen, Abba, Padre. De modo que ya no son siervos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios. Pues ya no estamos bajo la ley, ya no somos siervos, ya no somos esclavos, ya no somos personas que están sujetas por un lazo de sangre, como les pasaba a los israelitas, sino por esta fuerza infinitamente superior que es la filiación en Dios. Pues cuando llegó la plenitud de los tiempos, para eso fue creado el hombre, para que llegara este momento de la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo que estamos esperando y que tome posesión. Y por eso el Adviento, para decir, a ver, prepárate mejor, que tome posesión, que sea tu rey, que reine, que te asuma. Pues con esa conciencia de la que Dios se sirvió para preparar su venida. Nacido de mujer. Gracias a María nosotros tenemos a Jesús, y gracias a Jesús somos incorporados a la realidad de los hijos de Dios. Y gracias a esa filiación divina, pues no tenemos más que motivos de alegría, y somos los herederos de todo el universo, y vivimos una vida plenamente confiada, y actuamos pues siempre sabiendo que estamos en las cosas de nuestro Padre, que es la viña de nuestro Padre, y por lo tanto estamos siempre contentos, y actúa el Espíritu Santo dándonos sus dones y sus frutos, y nos hace clamar Abba Padre, y nos sentimos cada vez más Cristo. La vida de Cristo está pues bulliendo en nuestras venas, en nuestra sangre. Y entonces pues habremos comprendido por qué es importante que recordemos el sentido que tiene la meditación de este salmo y el sentido que tiene cada cosa, para que no hagamos como el señor ese de las ruedas, que iba nada más golpeándola sin saber, sino que hagamos que todos los dogmas acaben siempre en la realidad, porque pues son lo más real, o sea, aquello que Dios nos ha dado para hacer que vivamos con Él para siempre. Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, ángel de mi guarda, ángel de mi guarda.